solo eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo
en la mar. Ese Jesús del madero, que estos días lo vamos a ver muchísimo, como esta canción que... en la que reza Serrat, nunca mejor dicho, esas mantillas que vemos estas fiestas, esas faldas por debajo de la rodilla, esa liturgia alrededor de la religión y de los actos religiosos que por otra parte muchos no pisan en otro periodo del año, esa devoción contagiada o no, que no sé si estas personas tenemos en otra parte del año, y luego diferentes comunidades en las que se toman más a pecho estas procesiones, por ejemplo, o no, esa liturgia, a esas imágenes de cartón piedra que levantan compasión, que provocan llantos y que veneran como si fueran, bueno, lo son para ellos, sus dioses. Luego hay otras imágenes en la otra parte del mundo, en el mundo más recóndito, donde en la selva se veneran piedras, por ejemplo, o se veneran otras imágenes, y nosotros decimos que esos son salvajes. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Además de comer torrijas, huevos de chocolate, monas de Pascua y todo eso, esta, señoras y señores, es una festividad religiosa. Hoy debaten Sebastián Fagonde, fundador de Cognitive. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Le mandamos un beso a Pepe Rech, periodista, que hoy no ha podido estar con nosotros, y le mandamos todo el cariño del mundo y estará enseguida. Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sanz y Gavilá Abogados. ¿Cómo está, Andrea? Buenas tardes.
Muy bien. Como le decía antes a mi compañera, que vengo corriendo de todos los sitios. Si yo estoy de abogada, me lo podrían haber avisado.
Silvia Monzó Navarro es estudiante de Derecho y hoy se suma a nuestro debate. Silvia, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias a Baltasar Campos, el imprescindible de la ONCE. ¿Qué tema se cuece hoy en las calles?
Bueno.
A pie de calle, en las calles.
El cambio de hora esta semana, acordaros, acordaros que esta semana es el cambio de hora el sábado.
¿A las 2 serán las 3 o a las 3 serán las 2?
A ver.
Ya no sé, yo te pregunto, tú que la has soltado. Ahora sal del jardín. Marina seguro que no lo sabe.
Yo sí que lo sé, sí. A las 2 serán las 3.
<De la cual.
risa> Lo he dicho tal y como me lo acaba de dictar Rafa, a que lo he dicho bien. A las 2 serán las 3, ¿no?
O sea, ¿dormimos una hora menos?
Claro.
Vaya.
Bueno, pues te quitan el sueño.
Pero bueno, pero que en nuestro caso da igual porque dormimos 14 horas cada día, o sea que nos da igual.
Tantas no, pero.
Pero este año por lo menos cae bien, porque el lunes no tenemos que ir a trabajar y vamos a podernos ajustar un poquito más a que el cuerpo se adapte.
Bueno, también le digo este que usted no hable mucho de ir a trabajar. que le tenemos que dar la enhorabuena porque usted ya se ha jubilado oficialmente de la ONCE.
Esta semana. Bueno, de la ONCE. De la ONCE,
de la ONCE no se ha jubilado.
No me voy a jubilar nunca en la vida, creo yo, porque voy a seguir estando dando el callo allí, lo saben. Que voy a seguir sigo estando. Ayer fueron 3 veces las que fui por allí, hoy han sido 2 veces las que he estado por allí, y que yo a ellos les he dicho que yo no me separo de seguir, y cuando me necesiten voy a estar, estoy y voy a seguir estando para todo.
Usted es un hombre que siempre está para todos los que lo necesitamos.
Sí que es verdad.
Una de las mejores personas que conocemos. Un aplauso para todos nuestros contertulios y en especial para Baltasar.
Gracias.
Que ya se jubila, pero no se jubila porque sigue estando para los que lo necesiten. ¿Es usted religioso? Mire cuánto aplauso le pone Rafa.
Pasa como muchas personas. No suele ir a...
¿Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena?
Sí, eso casi es. Que es más bien es eso. Sí, que bueno.
Cuando le entra el miedo dice, ¡ay, ay!
Cuando
ay,
está viendo ahí que está en la situación, ay, ya, cuando... que ve una luz, ve un túnel, que está ante la vida y la muerte, dice, Dios mío, y reza, ¿no?
Eso pasa
por si
como
acaso.
Hace unos días comentaban de que a la ofrenda de la Virgen se va, mucha gente va sin ir a la iglesia durante todo el año, pero la devoción hacia la Virgen Y entrar por la Plaza de la Virgen y ver la Virgen y ver el fervor, pues hace mucho. Entonces hay mucha gente que solamente... Y pasa lo mismo en las procesiones. En las procesiones hay gente que durante todo el año no se acuerda, o si se acuerda es mentalmente, y luego son capaces de portar 400 kilos encima del cuerpo durante X tiempo para poder llevar eso.
Y volverse locos. ¿Qué ven los creyentes cuando sale esa virgen que usted está diciendo? ¿Una imagen de cartón piedra?
No, ven su patrona, su corazón, ven todo. Igual que pasa pues en las procesiones pues en Sevilla. Cuando caen cuatro gotas, que es que parece ser que sea así, que llegue la Pascua y tenga que llover lo que no ha llovido en todo el año, pues te ves las lágrimas de las personas que tienen que sacar los pasos y que por no los pueden sacar. Y te los ves que, bueno, a lo mejor no lloran en la vida y les caen las lágrimas como verdaderos chorreones.
Silvia, ¿qué opina?
Pues mira, yo, como has sacado el tema de las fallas, yo soy fallera, yo ofrendo en Valencia. ¿Sí? Y yo es que me acuerdo hace 2 años que fueron unas fallas muy lluviosas. Yo no ofrendé y yo lo que lloré en mi casa no lo había llorado en todo el año. O sea, y yo además soy creyente y para mí, o sea, el ver la imagen de la Virgen de los Desamparados es que no, es indescriptible, o sea, no hay palabras. Y lo mismo sucederá, o sea, ahora esta semana, o sea, cuando se ve la imagen de Jesucristo, de alguna Virgen, pues es como si fuese el reflejo de tu fe. O sea, es lo que venera realmente.
¿Y durante todo el año?
Yo, sí. O sea,
¿Es practicante?
Sí, o sea, yo soy muy devota de la Virgen. Y
¿por
yo
qué?
Pues porque, también un poco porque me la han inculcado en casa, mis padres también son devotos y ha sido algo que yo he continuado. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que pues no es tan devoto, pero ya ha sido algo que he continuado.
La oveja negra de la familia ha dicho, yo la Virgen no.
No, o sea, no es tanto. Y yo, por ejemplo, pues... Se podría decir que prácticamente voy todas las semanas, voy a hablar con ella, le cuento cómo van mis días, le pido sobre todo los momentos en los que más lo necesita la familia, pues se va a pedir salud, a lo que sea. Y me ayuda en mi día a día, pues igual mejora con el dolor, a ser mejor.
Pues yo, es que la fe para mí es una cuestión... No sé, no es problemática, pero yo sí que tuve una crisis de fe durante muchísimos años y yo fui lo que considero atea, porque no creía en nada, desde tercero de la ESO hasta segundo o tercero de carrera, que son bastantes años. Y me reconcilié con la fe de una manera un poco íntima, muy a mi manera, etcétera. Entonces, claro, yo cuando hablan de, no ha ido nunca a misa, pero ve a la Virgen y llora. Sí, porque... A mí quien significa algo es la Virgen. No es ir a que un sacerdote me cuente la misa, me diga, y hoy vamos a leer el Salmo, no sé qué. Y hoy vamos... No, para mí lo que representa esa intimidad mía de lo más humano que tengo, que es creer en alguien más como para que me proteja, ¿no? Es eso, es la imagen, la representación de la Virgen. Por ejemplo, yo también soy... Estoy muy conectada con la Virgen. Seguramente también porque un abuelo mío que murió muy joven también tenía la Virgen, llevaba siempre una chapa como la que llevo yo en el cuello de la Virgen de los Desamparados. Mi padre, la patrona de su pueblo es Santa Bárbara. Yo también pienso mucho en Santa Bárbara, no solo cuando truena. Y es porque sí que tengo esa intimidad respecto de mi familia y para mí es como que representa un poco de mi familia. Y lo que pasa es que... sí que es verdad que vemos la religión mucho lo que decimos, ¿no? Cuando te mueres, cuando te pasa algo malo, cuando tal... Y hace pocos días empecé a leer
cuando
un
truena,
libro...
Cuando truena, ¿no? Correcto. El refrán.
Que decía, yo me acuerdo de rezarle a Dios, pero fui muy egoísta porque nunca le pregunté qué tal estaba él. Porque sí que vemos la religión como que alguien me proteja a mí, pero no tenemos esa bidireccionalidad con a quien creemos. O sea, solo es el cobijo en los malos momentos. Y yo claro. Me acuerdo, porque sí que es verdad que aunque...
O le pedimos, ¿no?
Correcto.
Siempre pidiendo.
Yo le rezo a mis a mis fallecidos. Siempre rezo a mi abuela, a mi abuelo y a mi abuelo paterno y a mi abuelo materno. Y todas las noches me acuerdo de ellos, porque todas las noches para mí es lanzar un beso al cielo y decirles gracias por el día de hoy, gracias por haberme levantado. Muchas veces también me santiguo cuando me levanto. Gracias por haberme despertado, gracias por el día de hoy. Y si tengo algo que pedir, pues... pedírselo y decir, y si algún día tenéis algo que pedirme a mí, hacedmelo saber. Y es un poco por intimidad, porque ya os dije, yo estuve muchos años sin creer. Entonces sí que entiendo a esa gente que no va a misa porque a lo mejor no conecta con esa forma de tener religión o espiritualidad, pero sí que conecta con ver a la Virgen, porque para ella significa una cosa totalmente distinta que ir a misa.
Sebastián.
Si no me equivoco, la palabra religión quiere decir religar, reconectar, si no estoy equivocado. Creo que hay tantas maneras de conectar como personas hay en la faz de la Tierra, ¿no? Cuatro personas aquí que estamos hablando y cuatro con distintos abordajes a la religión. Yo voy a hablar de la religión católica y yo soy, me bauticé, fui a un colegio católico y lo que creo que nunca tuve afinidad fue con el método, que era un poco lo que comentabas, ¿no? El método de abordar a esa religión. O sea, cada vez que iba a una iglesia y iba a una misa, me preguntaba qué estaba haciendo esta persona que me estaba hablando y iba un rito atrás del otro, ¿no? Ese método. Primero leemos la liturgia, después...
nos levantamos, nos sentamos.
Nos levantamos, nos sentamos y ahora entra, ¿no? Y decía, ¿qué hago con esto? ¿De qué me sirve todo esto? Y creo que uno a lo largo de la vida, yo tengo más años que ustedes... vamos buscando una manera, ¿no?, de conectarnos con eso. Para mí, indudablemente, hay algo que es mucho más grande que nosotros, ¿sí? Muchísimo más grande, cada uno lo puede llamar como quiera, lo puede llamar Dios, energía, el cosmos o lo que es, no sé, cada uno le pondrá el nombre de la deidad que crea, pero creo que elegimos o vamos madurando una manera de conectar con eso. Para algunos será la Virgen, para otros será hablar con las personas fallecidas, pero siempre conectamos con eso de una manera u otra. Y creo que ahí está lo importante, ¿no?
Jordi.
Yo de la fe o de la religión no puedo aportar demasiado. Yo no soy religioso, no respeto a cada uno. Entiendo las visiones de cada uno y supongo que también se entenderá la gente que no... O sea, que no hablamos con una divinidad, ni le preguntamos, ni esperamos que nos conteste y vemos la vida desde otro punto de vista. En cuanto a la Semana Santa, yo por la percepción que tengo, aquí en Valencia, yo no sé en otros países o en otras zonas, yo creo que tiene mucho más que ver con la tradición, con el folclore, te diría incluso con el espectáculo, con generar vínculos en pueblos, en el vecindario, mucho más que con la religión. Yo, esa es mi percepción, ¿eh? En muchos pueblos de Valencia donde hay, se asemeja más a una tradición al mantener una fiesta popular, evidentemente, con su arraigo.
Cofradías.
Claro, que evidentemente con su arraigo religioso, pero que muchas veces viene casi de una tradición familiar, de la tribu y el espectáculo y la tradición de cada día. Un patrón, o sea, un patrón no me refiero al patrón, sino una liturgia. Yo creo que tiene mucho más que ver eso que con un estricto carácter religioso. Yo, eso es mi percepción.
Tradiciones. El otro día me comentaba un miembro del equipo de este programa, que no puedo decir, no puedo desvelar quién es, y me decía, cuando Franco vivía, el Jueves Santo, por ejemplo, en las casas, todos eran, cállate, que no se oiga la música, que no se oiga algarabía. Que es Jueves Santo, por supuesto no se puede comer carne. ¿No?
Me hace mi gracia la gente que toma con ironía, hasta casi con desprecio, el tema del Ramadán, que a mí también me parece una cosa bastante exagerada.
Eso que quería decir al principio.
Sí, que criticamos eso, por décadas, ejemplo. Aquí se... de otra manera, pero se cumplía. Claro. De hecho, es que hay gastronomía de Semana Santa y el origen es que no se come carne. Se busca alternativas.
Pues a mí, por ejemplo, por cuestiones...
Sí, pero criticamos el Ramadán, que es lo que acabas de decir y es así.
Por cuestiones de la vida, al final he conocido a mucha gente musulmana y sigo también en redes a mucha gente musulmana. Y a mí el Ramadán, desde el desconocimiento, también decía, Dios mío, esto, menuda exageración.
Será precis, ¿no?
Correcto, eso, será precis. No exageración, el será precis. Pero ahora, cuando veo a esa gente, pues o que conozco o que sigo por redes, cómo viven ellos el mes del Ramadán, es que ya no es por la religión, es el hecho de mirar hacia adentro, ver tus debilidades, ver en qué punto de vida te encuentras, hacia dónde quieres ir. O sea, esa introspección que hacen es brutal. Y lo hacen a través de un libro sagrado para ellos que en muchas ocasiones habla de amor. O sea, es que yo estoy obsesionada con el amor, ¿vale? No el amor romántico, pareja, no, cualquier tipo de amor. Si tu vínculo es con el presente y para ti lo que te sirve es abrazar árboles o plantas, pues adelante. Si eso es lo que te da buena energía, genial. Pero cómo ellos viven el amor desde la religión musulmana me parece brutal, igual como cuando sale la Virgen y alguien se pone a llorar, pues porque para él es amor, es la debilidad humana, es el identificarse y lo que decíamos ahora de reconectar. Yo, por ejemplo, el pueblo de mi padre está en Castilla y León, son 7 horas desde Denia, pero nosotros en Semana Santa casi siempre hemos ido allí y es, vale, era Semana Santa, no lo veíamos desde un aspecto religioso, sí que íbamos a misa cuando hacían Santa Bárbara, la misa para Santa Bárbara, pero como algo anecdótico, ¿no? Y tus amigos ibais como, venga, vamos a quedar desde tal punto y nos vamos a la iglesia, tal, pero como algo anecdótico. Pero es que también cómo nos relacionamos en ese espacio de descanso habla de la reconexión con nuestros núcleos, que a lo mejor no son religión como la conocemos, pero sí es espiritualidad y sí es introspección. Entonces, yo para mí, mis amigos, pues quedar con mis amigos, pues a lo mejor es sin más, pero ya estoy hablando en un punto de descanso, de venga, vamos a echarnos un café, y cómo te va la vida, y cómo te va el tal, y para mí eso también es religión. O sea, religión es todo aquello que conecte con tu espiritualidad, y si a ti sentarte a tomarte un café con un amigo es tan bonito como ver a la Virgen salir para un creyente, pues adelante.
Yo entendiendo lo que dices, Andrea, pues al final tampoco cada cosa que uno oriente desde un prisma personal podemos catalogarlo como religión, no sé.
Claro, no.
No, te no entiendo que es un poco claro. La exageración, pero al final la religión, nos gustará o no, es lo que es. Hablar con un ser querido que ha fallecido, eso no es religión.
No, pero sí es eso espiritualidad.
Vale. Pero la religión es otra cosa. Es que por momentos os oía también que cada uno
toma la religión
desde su punto de vista, entendiendo esa afirmación, pero bueno, la religión es un poco lo que es. No sé, es mi percepción, igual desde el desconocimiento.
Baltasar, y
yo
luego,
lo que veo un poquito religión Silvia. Extrema es la penitencia que hacen algunas personas de fustigarse, de ir 20 kilómetros andando de
promesas,
rodillas. Que acaban.
O sea, ¿hacen promesas?
Son promesas, sí. Que ellos creen que, bueno, que vale, pero llegar a esos extremos o ponerse lleno de pinchos o...
Una
corona llena de pinchos, como o llevar la cruz a cuestas durante X, que acaban deshechos, porque tienen que acabar deshechos. Si con eso consiguen una penitencia, vale, bien, ellos son...
No, alguien que pide a la Virgen, como estaban diciendo las contertulias, si alguien que pide a la Virgen y dice, y si me lo concedes, entonces haré esto, ¿no?
Claro,
entonces son esas cosas, que van descalzos de aquí y allá, y todo eso, que me pedía la palabra Silvia.
Yo, por ejemplo, hablando de las promesas, yo siempre me acuerdo, el día antes de que hice el selectivo, fui a la Virgen con mis padres, y fuimos andando desde mi pueblo, que tampoco está muy lejos, y al final pues me cansé yendo andando a la Virgen, pero al final ese sacrificio es como que voy a pedirte algo... pero te tengo que ofrecer algo, no que se me caiga del cielo lo que te estoy pidiendo, que al final pues tengo que hacer la promesa y tengo que hacer algún sacrificio, que lo de la Semana Santa de pues las coronas.
Pero yo tal, no quiero parecer irreverente, Silvia, pero tú de verdad, o sea, tú haces el selectivo y lo aprobarás o no, pues porque hayas estudiado más o menos o te toque el tema. O va a ser la Virgen la que...
No, hombre, también bueno,
yo qué sé, vamos a ser... Que si al final es un apoyo fe, para cada uno, un ya, pero si aplicamos un mínimo de racionalidad...
No, claro, sí, pero es también
cosas poco sostenibles.
También estuve todo el curso estudiando, o sea...
Claro, no,
y también
por eso.
Me corré mi selectivo
claro,
y por algo también no, derecho. ¿Qué? Pero es algo que igual mejor a mí me da tranquilidad y me ayuda. A mí, por ejemplo, la religión me ayuda mucho en que... Yo uno de mis problemas es que sobrepienso mucho las cosas. Y a mí a veces hablar con la Virgen o con Dios por las noches pues me ayuda a calmar un poco esa voz que tengo ahí todo.
Yo es que la religión, y ya digo, visto desde
ustedes
fuera...
Ustedes pueden opinar, 693-460-489. Nos pueden llamar, 693-460-489.
Que iba a decir, aprecio, valoro más de la religión la transmisión de valores, lo que más allá que el esperar o creer que porque reces a alguien o creas en alguien te va a ayudar o no. Yo creo que
es bastante gente,
evidente y si no algo estamos haciendo mal, porque la gente que muere de cáncer con 5 años, ¿esto quién es? ¿Culpa o porque no le ayudó o porque hizo algo mal?
Hay mucha gente no creyente que siempre dice eso, que dice, ¿claro? Sí, y si Dios existe, ¿por qué se muere? Hay guerra,
claro,
¿por qué se
pero
muere
en cambio,
de cáncer?
Sí que pongo en valor
ese es el argumento que siempre...
No, pues la concepción de familia, de ayudar a los terceros, el afrontar la vida desde la humildad y desde hacer el bien común y a un tercero. Claro, el esperar, no sé, que si te toca la lotería es porque ha querido Dios. Si tienes...
Pero sirve no en su sé, familia,
si
por ejemplo.
Si te quedas embarazada cuando te ha costado tanto es porque has estado rezando más o menos. Yo qué sé, yo creo que honestamente...
Ya entran como cada uno.
No, claro, no, claro. Vamos no, a llegar
bueno,
mínimamente
que razón. Bueno, yo le voy a contar una cosa. ¿Sabe cuándo me quedé yo embarazada? Después de 10 años, usted conoce toda la historia.
El día que fue a rezar. Cuénteme.
No, pero la doctora... Era un caso tan desesperado que la doctora de fertilidad me dio una pulserita de la Virgen de su ciudad, que está en Sevilla. La doctora me dio la pulserita, fíjate si el caso era... Que...
Sí, sí.
Y bueno, y esa vez, pues ahí tiene usted, me quedé embarazada.
Y yo... Una precisidad.
Sí.
Lo que pasa...
Es más, y ahí está desatada hoy, además, sí, sí. Con mucha energía. Y además me dijo, y como te vas a quedar embarazada esta vez, pues luego la pulserita esta la llevas a la Virgen.
Hay una parte
si
de
no
la religión
pasado,
que es muy fuerte.
Hay una parte de la religión que es muy fuerte que no tiene que ver con la racionalidad.
No,
y creo,
evidente,
y creo que ahí,
claro,
ahí
evidente, claro.
Es lo más fuerte, porque en realidad lo que más nos lleva a hacer cosas que pensamos que no podemos hacer o que nos parecen locas es la emotividad, es la emoción. Entonces, cuando la racionalidad llega hasta un límite, ¿no? Empezamos a ver otras cosas. Y bueno, fui a la Virgencita o me puse la pulsera o fui caminando 200 kilómetros solo por una promesa y se cumplió.
¿Creen algo?
No hay nada racional.
Pero te predispone a lo mejor,
claro,
¿no?
Claro,
también.
Claro, y también te da
consuelo.
Que
las cosas te salgan mejor,
sí.
No lo sé.
Yo creo que sobre todo es el consuelo que te da el decir, bueno, habrá alguien allá arriba escuchándome y sabe que esto lo voy a hacer para que me ayude. Porque a lo mejor hemos puesto el ejemplo de la selectividad, que para una adolescente de 18 años es su vida, pero jolín, y el ejemplo de tener un hijo con 5 años que le encuentren un cáncer, hay quien te consuela. Entonces, es que ni tu familia, ni los médicos, ni nadie. La única forma a lo mejor de buscar consuelo es decir, pues yo me voy a ir todos los días a misa hasta que mi hijo mejore. Evidentemente, tú no, racionalmente, desde los puntos de vista que tenga cada uno, lo verá de una manera o no, pero es lo único que puedes hacer en ese momento por él, porque en tus manos no está quitarle el cáncer. Solo tienes para ti el ir a rezar. Yo, por ejemplo, mi abuela estuvo muy enferma.
Perdón que le interrumpa. Luego hay mucha gente que dice, hombre, mal no te va a hacer.
Correcto,
claro,
también.
Claro.
Estuvo muy enferma, sí.
Yo era en ese momento súper atea. Además, tenía un sentimiento con la religión encontrado muy negativo, por decirlo. Y un día llegué a clase, la verdad, bastante devastada, porque encima era primero de carrera y yo acababa de salir de Denia y demás. Mi abuela se acababa de poner enferma. Y una compañera me dijo, ¿qué te pasa, André? Le dije, pues mira, es que mi abuela está mal y pues hoy no me apetecía venir a clase, pero aquí estamos. Y me dijo, bueno, pues esta noche voy a rezar por ella. Y yo recuerdo, y esto es de las anécdotas más íntimas que tengo yo en este aspecto, de decir, ¿quién te ha dicho a ti que mi abuela quiere que reces por ella? O sea, es que ella no fue ni, bueno, pues me da igual, fue como al contrario, ¿sabes? Y después lo estuve pensando y digo, esta persona no conoce de nada a mi abuela y va a tomar 5 minutos de su día o de su noche en acordarse de ella y en darle sus buenos pensamientos, aunque esté en su habitación y lo llame Dios, pero se está acordando de mi abuela, que no tiene ninguna necesidad. Es que,
pero eso se puede
y
hacer
eso,
también sin ese
barniz
religioso.
Pero ya tiene, sí, pero ya le añades que para ella Dios sí que existe y es importante, y que podría tener esos 5 minutos en decir, yo estoy mal, ayúdame a mí. Y sin embargo, esos 5 minutos de importancia que tiene ella, que es su noche de estar hablando con esa energía suprema que le da consuelo, que le da respaldo, que le da alegría o lo que sea, en invertirlos en mi abuela. Y para mí eso fue una de las cosas que me llevó a reconciliarme también un poco con, no a volver a creer, pero sí a reconciliarme con la religión. Y yo también, siendo que yo rezo a Dios, también creo que rezo a Dios porque nadie me enseñó otra cosa. A lo mejor si me hubiesen dicho que era Alá, hubiese rezado a Alá. Si me hubiesen dicho que se llamaba Buda, hubiese seguido las pautas del budismo, etc. Pero fue mi mantra. Igual que por las noches, si tengo algo malo, me imagino una pizarra en la que pongo las cosas que me preocupan y digo, vale, esto se queda aquí y mañana por la mañana nos vamos a encargar. Pues también digo, pues Dios, esto lo dejo en tus manos porque no puedo hacer otra cosa. Y a mí también me han explicado lo de por qué hay guerras, y es el amor infinito de Dios que nos hizo libres. es una cosa que a mí me ha costado mucho entender, porque además yo no creo en Dios hasta ese parámetro, por decirlo de alguna manera, pero es que Él nos hizo libres y nos dio la capacidad de obrar.
De cagarla.
Sí, correcto. Pero fue por hacernos libres, porque nos quería tanto que nos quería libres, no condicionados a lo que Él considerase bueno o malo.
Silvia, pide la palabra.
Es que luego Baltasar, yo también, que como creyente, de la misma forma que creo en el bien, también creo en el mal. Entonces, cuando hay guerras, pues porque también existe el mal, y es porque vence el mal al bien. O sea, y porque pues cuando sucede pues lo del cáncer, pues porque hay veces que la vida pues te viene así, y hablando mal, pues son fastidios que te vienen y hay que sufrirlos y tirar para adelante, y cada uno pues intenta superar pues eso que te viene en la vida, pues algunos con su fe, otros mediante otras maneras, y cada uno pues intenta llevarlo de la mejor manera posible.
Es que Baltasar me ha pedido la palabra.
Hoy que tenemos dos personas súper jóvenes en el estudio, yo quisiera preguntarles a
ellos. Muchas gracias, ya no lo dijera. Pregunte.
Ibais a saltar. Yo lo que quisiera preguntaros a vosotras es si los jóvenes realmente hoy siguen esa religión como la pueden seguir los mayores antiguamente, o verdaderamente están totalmente separados de la religión. Llega el momento. En muchos pueblos los quintos suben al santo a través del calvario y suben totalmente borrachos. Y perdonad que lo diga así, pero es que es así. Y suben bamboleando el santo de un lado para otro, que hay veces que dices, lo van a tirar al suelo, va a caer al suelo. Entonces, ¿vosotras realmente cómo lo veis?
Pues mira, yo siempre he pensado que hoy en día los jóvenes estamos alejados de Dios hasta en el momento en el que fui por primera vez a Hakuna. Hakuna pues es pues una concentración de jóvenes católicos que pues tiene cada semana su hora santa. Yo, o sea, nunca sabía lo que era, yo pensaba que era pues una misa, hasta que fui, y es una hora en la que estás en una iglesia repleta de jóvenes hablando tú con Dios. Mientras de fondo pues van sonando canciones.
El Hakuna, una iglesia repleta de jóvenes hablando con Dios. Sí. Pero en voz alta cada uno
hablando. No, en plan, eres tú, o sea, tú hablando con Dios, o sea, rezando. Es la iglesia en silencio.
Como una iglesia, ¿no?
No, es una iglesia.
Ah, es una iglesia, vale.
Es una iglesia que no es ni ninguna misa ni nada. O sea,
No hay cura, están allí los...
Hay un cura y hay varios curas, por si te quieres confesar. Pero no es una misa como todos conocemos.
¿Pero y qué es la diferencia entonces? Porque si hay un cura, se reza y hay gente... Pues,
porque el cura solo presenta como el motivo de ese día o algo así. Es como hoy vamos a orientar nuestro rezo a tal, y se calla. Y ya no vuelven a hablar, simplemente que cada X tiempo... O sea, está la iglesia totalmente en silencio. Tú estás conectado contigo mismo y con Dios en ese momento, porque vas a rezarle a Dios, a la Virgen, a Jesús, a quien quieras. Y solo que suenan de fondo las canciones, que si ponéis en Spotify Hakuna os saldrán, y simplemente es cantar, ellos cantan y tú estás conectado contigo mismo y rezando como tú quieras rezar.
Eso me ha venido a la cabeza la estampa de los árabes, por ejemplo, cuando están rezándole a la Meca. Y que están haciendo esos cánticos así, esas canciones, y me ha sonado eso. Es muy parecido.
Es otra forma de misa.
Sí, o sea, ayuda mucho en el que...
Eso que, por cierto, tanto hemos criticado los cristianos. A los árabes general, allí besando al suelo y haciendo los cánticos. Sí, sí. Y me ha recordado eso que están haciendo ahora los cristianos.
En general, todas las religiones son muy parecidas. Hay una personalidad por encima de todos.
Sí.
Y después viene el sumo...
De cartón piedra muchas veces, ¿o no? O una estatua,
casi,
¿no?
Humana,
como Buda. Como
y después venimos todos por debajo, ¿no?
Sí.
Yo creo que la religión, y ahora me voy a meter en un tema... por suerte vamos a cerrar en un poquito y nadie va a poder llamar.
¡Qué cobarde! Lo dice
el último. No, el teléfono, Marina.
Me lo acabo de...
693-460-489, teléfono de ofendidos. Continúe, por favor.
No, creo que la religión es también una buena manera de ordenar a la gente. Entonces, bajo...
¿Ordenar o adoctrinar?
Las dos.
Vale.
Creo, y sobre todo cuando se crearon, estamos hablando de religiones, cuando hablamos de los musulmanes, de la religión cristiana o de la budista, son religiones milenarias, en momentos de que la civilización estaba totalmente desarticulada. Entonces, cuando llegan las religiones, lo que hacen es ordenarlas y poner preceptos. Todas tienen preceptos, todas dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Todas tienen una figura de autoridad en el cielo que puede hacer lo que quiere, nos puede hacer bien, nos puede hacer mal, y si nos hace mal también está bien porque elige lo que quiere hacer, y después tiene una autoridad en la tierra. Y nosotros no podríamos hacer nada en contra de eso. Entonces es una base de organización. Después creo que con el tiempo fuimos mutando todos, fuimos evolucionando en cómo nos relacionamos con eso. Y lo que sí creo que muchas de esas religiones no fueron evolucionando con cómo evolucionó la gente. Y ahí se produce una separación y la aparición de muchísimas subreligiones o religiones distintas que están mucho más aggiornadas con un momento presente. Creo que justo la Iglesia Católica no es una de la cual se aggiornó bien.
Yo, contestando a lo que nos preguntabas,
y después conclusiones,
va súper encaminado con lo que acabas de decir. Yo creo que también deriva de otras cosas como la libertad y el cómo infantilizamos a la juventud hoy en día. O sea, esas dos cosas juntas que son una bomba. Pero aparte, cómo las religiones se han quedado atrás respecto de identificarnos los jóvenes con ellas. Entonces, yo sí que creo que hay... Es que esto también, pero sí que es verdad que la religión también es una cosa de clases, ¿vale? Entonces, en mi opinión.
Pero creo la idea. Que, no, en serio.
Sí, porque, a ver, al final... Bueno, es que es también un jaleo, pero depende de la clase social en la que estés, la religión se lleva de una manera, se lleva de otra, porque los valores también son unos, son otros, y tienes la posibilidad de centrarte en la religión. Hay clases que no se pueden centrar en la religión porque están a otras necesidades.
¿Pero tú quieres decir que hay más religiosos entre clases altas?
Sí.
Bueno, yo tengo una teoría de que en países subdesarrollados la religión es muchísimo pero más
eso
potente.
Pero eso sí que va derivado que... de la necesidad de consuelo y de organización.
O a veces de la falta...
Sí, de conocimiento también.
Sí, no quería decirlo malsonante, sí, pero sí, el del nivel educativo.
Sí, sí, sí.
El desamparo crea una necesidad.
Pero
de...
hablo de lo que yo he vivido en España, en mi círculo cerrado de Denia, Valencia, tal. Pero sí que, aparte de que creo que también deriva de las clases, también es cierto que la juventud no se puede ver identificada con X parámetros de X tipo de religiones. Entonces también sí que veo que cada vez más nos centramos en nuestra espiritualidad, en nosotros, en nuestro interior, en las energías o lo que quieran llamarse, pero sí que nos centramos en buscar ese consuelo de otra manera. Entonces, no es que hayamos perdido la capacidad de centrarnos en la espiritualidad o en lo íntimo, en la fe, pero no la fe desde el dogma religioso, sino una fe más libre. Entonces, también es bonito ver cómo cada uno puede creer en X cosas o creer en Dios, en el Dios que sea, a su manera y verlo de una manera totalmente distinta, porque yo creo que también tengo, por ejemplo, yo en quien creo, por decirlo de alguna manera, también será Dios, pero es en mis abuelos. O sea, yo tengo la fe ciega en que están de alguna manera porque fue la forma también que yo tuve de reconciliarme con el duelo con mi abuelo. Cuando falleció mi abuelo yo no entendía nada de la vida. Entonces, mi forma fue pensar que él estaba aquí, de alguna manera.
Nos vamos a conclusiones. Eso. Baltasar, por favor.
Todas las civilizaciones desde tiempos remotos han tenido sus dioses. Y cuando no lo ha habido, sucedió esto todo muy gomorra. Ahí cada uno iba a su aire, vivía como vivía, y era otro mundo. Entonces, si realmente con eso, si hay unos dioses, si hay una forma de venerar a alguien y conseguimos que la civilización un poquito se centre y pueda seguir adelante, pues oye, adelante, no hay más.
Sebastián, una conclusión de ahí, por favor.
Bueno, no fuimos del tema de la Semana Santa y la religión, ¿no?
Quería que habláramos de
para variar. Pero voy a tomar acá lo que dijo mi compañera. Creo que es un buen momento, como todos, pero creo que este, si uno se lo propone, es un buen momento para conectar. Si lo puede hacer en Semana Santa porque uno tiene más tiempo libre, genial. Conectar en ese momento y reflexionar creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer.
Yo aprovecho para contestar sin vamos, sin ningún tipo de problema y creo que sin equivocarme, que digáis lo que digáis, la gente joven, Baltasar, cada vez es menos religiosa.
Por eso vengo a preguntarlo. Es que por eso lo preguntaba.
Muy evidente.
Por eso venía a preguntarlo.
Evidente, solo hay que ver alrededor de uno, es mi opinión. Y estos días son días de Ben-Hur, de Quo Vadis, de Jesucristo Superstar. Yo recomiendo también, sin ser irreverente, pero una película que es La vida de Brian. que está muy bien también y hacen reflexionar a, no solo a la religión, también a la manera en que a veces enfocamos la vida y a la tremenda tomándonos según qué cosas.
Por favor, Andrea.
Pues yo recojo varias de las palabras que acabamos de decir, lo de conectar, el enfoque, y añado también la introspección, que miremos hacia dentro, veamos cuáles son nuestras necesidades espirituales o de fe, y que las basemos siempre en una perspectiva de empatía, de amor y de colectividad. Porque si eso nos hace bien, llamémoslo Dios, llamémoslo universo o lo que queramos llamarlo. Pero la cosa es estar aquí con un propósito de mejorar lo que tenemos alrededor y no empeorarlo.
Por favor, Silvia.
Yo voy a seguir también por lo que ha dicho Andrea, que al final cada uno tenemos que buscar la manera de buscar lo que nos ayude, lo que nos haga mejor y nos haga aliviar a veces ese dolor que sentimos. Y creo que la religión sí es buena, porque hay veces que están los radicalismos, pero la religión, siempre que sea buena, nos puede ayudar a ser mejores y a intentar pues aliviar pues es el dolor del día a día.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. No se vayan todavía, aún hay más.
Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, seguro entiende de emoción. Señor, seguramente entiende de emoción. Si hay
¿cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.